Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día, Helen Keller es la autora, y dice: cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre. Pero con frecuencia miramos tanto a la puerta cerrada que no somos capaces de ver la puerta que se ha abierto frente a nosotros.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol, 7:21 minutos, de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional para este día. Una información para prestarle muchísima atención. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, informó este domingo que esa entidad iniciará una investigación luego de los accidentes en lanchas ocurridos en el distrito municipal de Valle Ibe, en la provincia de Altagracia, los cuales han dejado 2 personas muertas. Ante el lamentable hecho donde una excursionista murió y otras 4 resultaron heridas al sucumbir una embarcación de Valle Ibe con dirección a Isla Saona, en Medio Ambiente estamos dando debido seguimiento para investigar circunstancias y proceder ante autoridades judiciales. Así escribía Jorge Mera a través de su cuenta de Twitter. Asimismo indicó que procederán ante las autoridades sociales tras los hallazgos de la indagación. El hecho más reciente ocurrió la mañana de este domingo, cuando una mujer falleció ahogada luego de volcarse un bote con 33 personas en Valle Ibe cuando se dirigían a Isla Saona. En este incidente, 4 personas más resultaron heridas. Y esto es para prestarle muchísima atención, porque ayer fue un accidente, pero el sábado falleció Dagny Danger de Paula, una de las 3 personas heridas por quemaduras cuando se incendió un bote durante una excursión turística en Valle Ibe, el martes pasado. Entonces, ¿qué está pasando en esa zona? La última vez que yo fui por ahí, la cantidad de lanchas, embarcaciones, catamaranes que hay ahí es impresionante.
Impresionante.
De hecho, hacen fila para entrar.
Es como un tapón.
Es como un tapón, exacto. Entonces, hay que ver primero regulaciones. Sí. Número 2, el tema de la capacidad.
Claro.
Es decir, porque no porque hayan más turistas hay que meter más botes. Es decir, hay un tema que tenemos que ir equilibrando también. Y eso es otro de los elementos que desde el Ministerio de Turismo se debe evaluar cómo están las condiciones, los diferentes espacios a donde llevan a los turistas y qué capacidad tienen real.
Sí, porque esas lanchas, dependiendo del tamaño, tienen capacidades
limitadas. Entonces, okay. ¿Y luego qué tipo de formación tienen esas personas para estar manejando ese tipo de artefactos?
Y gestión de crisis. ¿Qué hacer en momentos de emergencia?
Los sistemas de emergencia.
Además, un protocolo que si tú tienes 50 asientos en una lancha, debes tener 50 salvavidas.
50 salvavidas.
Pues si hay una volcadura, no se supone que la persona, aunque quede inconsciente, se ahogue, porque debe si tiene salvavidas, está formado, está hecho de una forma que te voltea, te mantiene hacia arriba y a flote.
Pero también esa gestión de crisis es importante. Claro. Si ocurre algo,
¿qué pasa?
¿Quién viene? ¿A qué distancia está? ¿Cuáles son los centros de salud que pueden disponer rápido de una asistencia? Es decir, son muchos los elementos que debemos tomar en cuenta, porque si no, entonces la cantidad de turistas pueden dar al traste con todo el sistema y colapsarlo.
Claro.
Porque estamos hablando de que en una semana, en un mismo lugar, 2 incidentes importantes lamentablemente con fallecimientos.
Y ya de paso, si entran en ese proceso de evaluación, que de paso miremos qué está sucediendo con la basura, toda esa gente que llega a Saona, devuelven su basura, la sacan.
¿Cómo se está gestionando eso?
Están dejando
eso
por
también
allá. ¿Cómo se está gestionando? Porque realmente es mucha gente que está yendo a esta isla.
Exactamente. Y solamente
de
ya
paso, ¿verdad?
Y ya en esa misma línea, ya que mencionamos medio ambiente y botes, ¿recuerdan el accidente que hubo hace unos días donde una yola le pasó por encima a un tiburón y lo mató? Bueno, pues medio ambiente está sobre el rastro de esto, porque la medida de coerción que le pusieron al capitán era una presentación periódica. Y Medio Ambiente dice, no, ese señor hay que meterlo preso. Es decir,
Igual que la jipeta que pasó por las arenas, en las terrenas.
Esos son otros temas, aunque ahí hay otra información, sí, pero es darle seguimiento a eso, ¿eh?
Bueno, claro. Bueno.
Ahí está. Ese vamos es el primer señor, titular.
Vamos a organizarlo, que somos un país.
Hablemos eso. Del gas, del gas licuado. El gobierno ya ha devengado el 58% del presupuesto inicial pautado para todo el año 2022 con fines de subsidiar el gas licuado de petróleo, el GLP, a hogares, siendo el porcentaje más alto de lo devengado del presupuesto para programas sociales de la presidencia de este año. O sea, estamos en abril, terminando abril, y ya llevamos más de la mitad del presupuesto GLP consumido. Datos suministrados por la Dirección General de Presupuesto sobre los subsidios cubiertos en el presente año a solicitud de un medio local indican que el gobierno presupuestó 2.628 millones de pesos para subvencionar el GLP a hogares en todo este año y el 22 de abril pasado ya había devengado 1.532.8 millones de pesos de esa cantidad. El mayor valor de subsidio del GLP se produjo entre marzo y abril, cuando se devengó el 72% de lo consumido en el primer cuatrimestre. El pasado 27 de febrero, en su discurso de rendición de cuentas a la Nación, el presidente Luis Abinader anunció el incremento de una serie de ayudas sociales directas para contrarrestar los efectos de la inflación generados por la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Entre esas ayudas anunció el ajuste inmediato del subsidio Bonogás de 228 a 470 pesos a todos los beneficiados y la adición de 400 mil beneficiarios.
Bueno, y seguimos con medio ambiente, pero en este caso es con el clima. ONAMED pronostica más días de lluvia en algunas zonas del país. Según la ONAMED, en algunas áreas del país se van a mantener condiciones de nubes dispersas y escasas lluvias. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, pronosticó que las condiciones del tiempo serán influenciadas este lunes y mañana martes por los efectos del viento de componente este-noreste, el cual arrastra campos nubosos cargados de humedad hacia el área nacional. Según el informe del tiempo, debido a esto se están generando nublados acompañados de aguaceros aislados hacia las localidades de las regiones sureste, norte, noreste, cordillera central y algunos puntos de la zona fronteriza, mientras que en las demás zonas del territorio dominicano se mantendrán condiciones de nubes dispersas y escasas lluvias. Salga con su paraguas.
Así es. Y bueno, ya para estas fechas, 24 de abril, por lo general, si alguna comunidad tiene como un algo, pues aprovecha el que un 24 de abril en nuestro país se ha escenificado momentos históricos importantes. De hecho, solamente para recordarlo que la Guerra Civil Dominicana, conocida como la Guerra de Abril, la Revolución del 65 o simplemente como la Revolución de Abril, que tuvo lugar entre el 24 de abril y el 3 de septiembre de 1965 en nuestro país, pues algunos grupos se han quedado así como con eso, como del 24 de abril, sí. Es para echar un pleitecito. Bueno, pues a propósito de eso, varios pueblos de la región del Cibao se encuentran con gran cantidad de militares y policías de manera para prevenir hechos violentos en el marco de la convocatoria a huelga que hacen grupos populares en demanda de obras y de servicios al gobierno para este lunes 25 y el martes 26. La redacción de Diario Libre recibió videos donde se observan a personas encapuchadas realizando lanzamiento de escombros a las calles, quemando neumáticos en las calles Avenida Libertad en San Francisco de Macorís y próximo a la sede de la UAST de la región nordeste. Y durante la tarde del domingo fue realizada una marcha en la cual participaron integrantes del colectivo de organizaciones de lucha popular de San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte, donde también ya en algunas calles y sectores se ha iniciado con la quema de neumáticos y se han escuchado detonaciones de artefactos explosivos, indagó este medio. Pero ya eso es agua pasada, ya aquí en Dominicana tenemos otros medios para socializar, para decirle al gobierno, miren, aquí necesitamos esto. Claro. Y creo que eso de las visitas que han hecho, no este presidente, sino los anteriores, uh-huh, se ha ido generalizando, eso de ir a cada comunidad, conocer cuáles son sus necesidades. Eso ha ido aminorando las diferentes protestas.
Claro.
Porque si bien es cierto, en una ocasión solamente se pensaba que Santo Domingo era lo único que existía en República Dominicana, no es menos cierto que ha habido un esfuerzo de los diferentes presidentes, incluyendo este, de cambiar esto, de ir a los pueblos, ofrecer obras y cumplirlas, algunas de ellas, otras no, pero van y escuchan lo que está ocurriendo. Así es que hoy 25 y 26 son días un poquitito peligrosos por allá, por San Francisco y sus cruces.
Sí, 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 sí.
Bueno, y adiós a las pruebas rápidas y PCR para ingresar a República Dominicana. Los pasajeros internacionales ya podrán entrar al país sin presentar pruebas PCR ni de antígenos contra el coronavirus COVID-19, luego de que la Junta de Aviación Civil, conocida como JAC, mediante resolución, dejara sin efecto la medida que exigía a los viajeros presentar el documento a su llegada a los aeropuertos dominicanos. La medida está contenida en las resoluciones 99-2022 y 100-2022, firmada el pasado sábado 23 de abril por el presidente del organismo, José Ernesto Marte Piantini. En lo adelante, los viajeros que ingresen al territorio nacional vía aérea estarán liberados de presentar las pruebas PCR y de antígenos para el pronóstico y detección del coronavirus COVID-19 y sus variantes a su llegada en las terminales. Sin embargo, el organismo regulador de la política de aviación del Estado aclaró que se podrán llevar a cabo operativos de pruebas aleatorias cuando sea necesario. Asimismo, los pasajeros que presenten su tarjeta de vacunación serían exentos de las pruebas aleatorias.
Me parece bien, porque hay una reducción ya a nivel mundial, pero seguimos alertas y mirándonos.
Y nosotros tenemos que seguir haciéndonos pruebas para,
bueno, para salir del país. Hasta ahora esa noticia es para entrar.
Para entrar, sí.
Creo que sí, que para salir
tenemos
todavía.
Tenemos que seguir, sí. Uh-huh.
Bueno. Bueno, y nos vamos al marco internacional, así rápidamente, porque en Europa, pues, gana Emmanuel Macron otra vez. El presidente francés Emmanuel Macron ganó cómodamente un segundo mandato el domingo, lo que generó alivio entre los aliados de que la potencia con armas nucleares no cambiará abruptamente de rumbo en medio de la guerra de Ucrania y de los esfuerzos de la Unión Europea y la OTAN por castigar y contener el expansionismo militar de Rusia. El segundo mandato de 5 años para el centrista de 44 años salvó a Francia y a Europa, así lo titula el medio, de la agitación sísmica de tener a la populista incendiaria Marine Le Pen a la cabeza. La retadora presidencial de Macron en la segunda vuelta reconoció rápidamente la derrota, pero aún así obtuvo su mejor resultado electoral hasta la fecha. Tras reconocer que numerosos votantes votaron por él simplemente para mantener alejado al ferozmente nacionalista de extrema derecha Le Pen, él se comprometió a reunir al país que está lleno de tantas dudas y tantas divisiones y trabajar para calmar la ira de los franceses. O sea, de alguna forma él reconoció: yo sé que hay una gran parte que votó por mí.
Claro.
Y hay una gran parte que votó por mí por no votar por Le Pen. Entonces, él se enfocó en trabajar también para ganarse el corazón realmente de esas personas y escuchar sus inquietudes para agregarlos. Pero sí, es una campaña ya ganada, ya la elección realmente está decidida y definida, y son 5 años de nuevamente para Emmanuel Macron.
Con un 58% ganó por encima de 41.5 de Le Pen.
Bueno, y miren, y quiero cerrar este momento así de información con algo que no es agradable, que no es gracioso, no es cómodo, pero debemos hablarlo, porque fue algo que ocurrió la semana pasada, en la cual una empleada de una ferretería pues le daba una estocada a uno de los supervisores y yo a su empleador, en un hecho que quedó registrado en los videos. Esto, quiero hacer el comentario a propósito. Yo en el fin de semana vi el video. Para ponerme en contexto, no lo había visto antes. Y por eso me gustaría hacer brevemente el siguiente comentario. No sé si usted, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, vio este video que está en diferentes medios. De hecho, se hizo viral. ¿Y qué yo noté? Número uno, la reacción de los diferentes empleados ante el acto violento de la persona que luego murió en este hecho hacia esa empleada, hacia esa colaboradora de su empresa. Y yo noté cómo la violencia en ese lugar es algo generalizado. Ante la actitud de este señor, este muchacho Jay Litt, de 34 años, quien falleció a causa de una puñalada que le habría propinado una empleada mientras estaban en el interior del negocio. El papá de ella, Juan Francisco Furcal, el padre de Francelis Furcal, de 30 años, quien se ve en un video cuando, tras ser agredida por el hoyo occiso, le propina a él una herida con arma blanca en el estómago y se lamentaba de que su hija pudo ser la víctima mortal del suceso. ¿Qué ocurre antes de la estocada? Que este señor, el Jay Litt, le lanza algo a esta joven y luego le da una patada en medio del pecho.
Wow.
Hay otros empleados al lado de ambos que observan la acción y no hacen nada. Es decir, un hombre le da una patada en el mismo pecho a una mujer y todos los que están en el entorno siguen trabajando como si nada. Pero no solamente los empleados, sino también los que estaban comprando en el lugar.
Clientes.
Clientes.
Hombres, mujeres, no hicieron
clientes,
nada.
Exactamente. Wow. Y dice el padre de ella, esa patada que él le dio son patadas mortales, que es con el talón. Si esa patada se le habría dado a ella por el costado, la que habría estado muerta habría sido ella. Entonces, este hombre, el padre de esta joven, sorprendido con lo ocurrido, él pide perdón a la familia del Jade Lee al tiempo que pide a su hija que se entregue, asegurando que la apoyará en todo lo que necesite. Pero ¿qué ocurre? Que además de la agresión inicial que se observa en el video, una ex empleada del mismo lugar contó al periódico Diario Libre que salió del lugar donde trabajó por 5 meses debido a los maltratos físicos y verbales que recibía. Refiere a situaciones que implican más de un tipo de acoso. Asegura que era costumbre que a ella o a sus compañeras les tiraran objetos como castigo si cometían algún tipo de error en su trabajo. Oigan esto, les gustaba tirarle patadas a uno. Cuando uno hacía algo mal, que facturaba mal, ellos tenían la mala costumbre de tirarle a uno la factura en la cara. Tenían la mala costumbre de tirarle la grabadora cuando uno daba la espalda. Le mandaban atrás la grabadora, asegura esta joven que vive en el mismo sector donde
¿la grabadora o la grapadora?
Bueno, ella dice grabadora.
Ok.
Dice ella de este trabajo en el que le pagaban 4.500 pesos quincenales y salió a raíz de que le negaron un permiso ante una emergencia que se le presentó. Después que ocurrió ese hecho, el donde murió Jay Litt, esta ferretería siguió trabajando normal, como que no ocurrió nada.
Era una violencia normalizada.
Como que no pasó nada. Inclusive, dicen diferentes medios que intentaban hablar con empleados y todos se negaban a hablar porque estaban ahí en el entorno los dueños que miraban de forma amenazante a los empleados. Entonces, ¿dónde va el tema de este comentario? No hay dinero que valga maltrato.
No.
Y así estamos viendo cómo lamentablemente mucha gente puede, hemos ido normalizando el tema de la violencia. Pero cuando esto se ve de forma abierta, de forma obvia, de forma pública, el no denunciarlo.
Exacto.
Es decir, esa empresa en este momento debe ser intervenida por el Ministerio de Trabajo.
Claro.
Y por supuesto por la Fiscalía. Es decir, debe ser intervenida por el Ministerio Público, porque ahí se están dando casos de violencia que se están generalizando. Eso es una cosa, que se haya normalizado es otra, pero de lo que esté ocurriendo ahí en base a necesidad de la gente que está trabajando ahí. Eso es para que en este momento el Ministerio de Trabajo esté metido en esa empresa y esa empresa haya sido ya
investigación.
Por supuesto.
Hubo un muerto ahí.
Y
hay agresiones.
Pero solamente observar ese video, no hay que ser un científico de la NASA para tú darte cuenta que el entorno,
que eso es normal, sí, que esa patada, es decir, se la dan a cualquiera a cada rato.
Óyeme. Y tú dices, es lamentable que haya muerto este joven, pero ¿qué llevó a esta mujer a defenderse de esta manera? Es decir, sabrá Dios el tiempo que ya tenía aguantando maltratos. Nunca la violencia está justificada de lado y lado, nunca. Pero hay que verse en algunos zapatos para ver cómo tú puedes reaccionar una vez que estás ahí.
Y como tú dices, que la fiscalía entre y el Ministerio de Trabajo entre a la empresa, no solo a este caso, entre a la empresa.
Y comience luego también a hacer auditorías en todos esos tipos de empresas.
Sí, sí, sí.
Y ¿qué? A los empleados, colaboradores de empresa. O sea, el hecho de que esa empresa le esté pagando por lo que usted hace, porque no es gratis, usted le da unas horas de trabajo, no le da derecho a maltrato, a ningún tipo de maltrato. Y hay mecanismos donde se pueden ir reportando esas actividades dentro de una empresa.
Qué pena.
Que no llegue al final penoso donde ha llegado esta situación de
y
la
por
empresa
eso,
que comenta Reinaldo.
Y por eso que esto hay que verbalizarlo, claro, hay que hablarlo. No podemos permitir que esto quede así como por debajo de la alfombra. Así son las 7:40 minutos, hacemos una pausa bien breve y retornamos con este Camino al Sol.
¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.